el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta con lo más destacado de la información a esta hora. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos sobre las acciones coordinadas entre el Ejecutivo y la Función Electoral para llevar adelante el plan de vacunación en el Ecuador. Y también estaremos con Ronnie Aliaga, asambleísta y vocal del CAL. Hablaremos sobre el pedido a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, para que revelara los nombres de procesados que gozan de privilegios, como dijo en sus redes sociales. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Tribunal Contencioso Electoral solicitó a la Secretaría del Consejo Metropolitano reenviar el expediente del proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia analiza un recurso de habeas corpus planteado a favor del contralor Pablo Celi. El Gobierno Nacional entregó 54 puntos de conectividad en tres regiones del país. La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, aprobó el uso de la vacuna china de CanSino. La Policía Nacional interviene los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral en un operativo que cuenta con la participación de 1.500 uniformados. En lo internacional, en Perú, Pedro Castillo se impone en las presidenciales según el conteo de votos. Keiko Fujimori insiste que aún hay actas por revisar. Francia anunció la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la calle y adelantó el fin del toque de queda.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Revisamos a esta hora el detalle de la información. La noche de este martes se hizo público el pedido de aclaración suscrito por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en el que ordena a la Secretaría del Consejo Metropolitano reenviar el expediente del proceso de remoción original, íntegro y completo sobre el proceso de remoción contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda. La Secretaría remitió el pasado viernes 11 de junio el expediente, que consta de 3.693 fojas y 6 discos tipo DVD. En el documento, el juez señala que se enviaron 10 carpetas y que cada una de ellas contiene una foliatura que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura de los documentos. Sobre este tema, en Compartiendo el Mundo, el concejal de Quito, Bernardo Abad, denunció que la Secretaría del Consejo está poniendo trabas en el proceso de remoción contra Yunda desde hace mucho tiempo, dijo el concejal. Aseguró además que no entregó la información adecuada al Tribunal Contencioso Electoral.
Que desde la Secretaría se envían malos documentos. De ahí que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en la providencia que dicta este día martes, dice lo siguiente: enviar a la Secretaría del Consejo que en el término de 2 días entregue el expediente íntegro, certificado, debidamente foliado y ordenado en forma cronológica de lo más antiguo a lo más reciente. Llama la atención, dice el contencioso electoral, que en la Secretaría del Consejo se estructuró de forma totalmente contraria. Además dice que el tribunal no tomará en cuenta ciertos escritos incluidos en este informe enviado por la Secretaría del Consejo, en el que terceras personas buscan incluir ciertos temas que no fueron tocados dentro del procedimiento de remoción que fue debidamente llevado por el Consejo. ¿Esto qué es lo que indica? Que en la Secretaría están haciendo triquiñuelas para evitar que el contencioso electoral reciba completa, ordenadamente el proceso. Por eso es que durante el día de hoy nos vamos a reunir los concejales que formamos parte de quienes removimos al alcalde de Quito, para reclamar públicamente y formalmente la actitud de la secretaria del Consejo, Damaris Ortiz, que viene torpedeando ya durante todo este proceso lo que tiene que simplemente certificar.
Por su parte, el concejal Fernando Morales aseguró que el procedimiento cumplió la normativa requerida y dijo que lo lógico es que el organismo electoral se ratifique en la decisión del Consejo Metropolitano de Quito. Escuchemos.
Bueno, lo que está ocurriendo con la ciudad es lamentable. Un tema es el proceso de remoción, donde los concejales hemos cumplido con nuestro trabajo de fiscalización y de cumplir a detalle lo que manda la normativa, el COTAD, en un proceso de remoción. Es decir, no se ha vulnerado ningún proceso. Se ha cumplido con todos los elementos que manda el artículo 32 del artículo 332 al 337, y hoy estamos en una etapa en donde el contencioso electoral tiene que revisar requisitos de procedibilidad, requisitos de forma. Lo lógico es ratificar lo actuado por el Consejo Metropolitano. Está buscando a los dirigentes barriales, a los funcionarios municipales, les están queriendo obligar a firmar cartas al Tribunal Contencioso Electoral como iniciativas ciudadanas o de colectivos sociales, diciéndoles sobre este tema, sobre este posible argumento de la defensa del alcalde, y diciéndoles que están respaldando al alcalde Yunda dirigidas al contencioso electoral. ¿Qué es lo que buscan? Generar la confusión, el caos, el supuesto respaldo ciudadano.
Además, Morales dijo que el Tribunal Contencioso Electoral indicó que el documento estaba incompleto, sin dar conocimiento a profundidad. Remarcó que la ciudadanía tiene que estar atenta debido a que se están develando intereses políticos dentro del proceso.
¿Qué es lo que ocurre? Son 10 días a partir de que se aboca conocimiento. Ni siquiera se había abocado conocimiento, se demoraron como 7-8 días en abocar conocimiento, aparentemente aduciendo que la Secretaría de Consejo no habría mandado todos los documentos completos. La Secretaría de Consejo es parte del alcalde Yunda, porque el alcalde Yunda la nombra, porque el alcalde Yunda la mantiene en el espacio y ha sido la persona que ha solicitado que esté ahí y lo ha hecho de manera pública. Entonces, se juega al gato y al ratón, se pone pretexto, se dilata y tendría que abocar conocimiento ya. Y de ahí corren los aproximadamente, diría yo, unos 16, 17 días, que son los 10 días término, por los sábados, domingos o algún día festivo, si es que hubiera. Entonces, es fundamental que la ciudadanía tenga claro que estas demoras no son inocentes. Estas demoras, a mi modo de ver, son demoras voluntarias que inducen y permiten el cabildeo político
que permiten el diálogo político de intereses de muchos tipos. Entonces, aquí la ciudadanía tiene que estar atenta, vigilante. El Tribunal Contencioso Electoral revisa requisitos de procedibilidad.
Y este lunes la Secretaría de Educación del municipio de Quito, la secretaria Inés Martínez y parte de su equipo renunciaron a sus cargos. En el documento de dimisión, Martínez señaló que la decisión está motivada porque se encontraron irregularidades en los concursos para docentes, distribución de partidas sin procesos claros e inconsistencias en los archivos, entre otros elementos. Además, indicó que los funcionarios no aceptan ser cómplices de la desinstitucionalización de la educación municipal, secuestrada por la pugna política, por el rumor y la mediocridad. Ante esto, el concejal Fernando Morales manifestó que esa renuncia colectiva demostraría la falta de planificación y compromiso por parte del alcalde de Quito.
Lo ocurrido en la Secretaría de Educación y que ha sido expresado de manera valiente por exfuncionarios directivos que estuvieron un corto tiempo en esa área refleja la falta de planificación y responsabilidad, falta de compromiso con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia, por parte del alcalde y su entorno más cercano. Vemos que, según el comunicado, se habla de concursos que no tendrían los sustentos técnicos y legales. Vemos también selección de diferentes acciones por parte de la Secretaría de Educación que no tendrían el debido sustento. Un sinnúmero de irregularidades que estarían demostrando que existe al interior de estas áreas un esquema de corrupción presuntamente organizado y que estaría impulsado por quienes están actualmente en la gestión municipal. Todo esto se debe cortar, se debe parar, se debe rectificar, cambiar, denunciar. No puede la ciudadanía, los quiteños, seguir siendo los principales perjudicados de las acciones negativas por parte de una gestión que no da pie con bola.
En Notimundo Estelar, Juan Manuel Carrión, concejal de Quito, manifestó que la falta de quórum en la sesión convocada por el alcalde Jorge Yunda fue en acto de solidaridad con la concejala Paulina Isurieta en virtud de su reclamo por haber sido objeto de violencia de género, política y verbal, y por deslegitimar su presencia como concejala alterna en la sesión que removió al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. Esta actitud no es correcta, enfatizó Carrión.
Ejecutoriada esa decisión, pero ha habido una voluntad claramente expresada en el Consejo, incluso de aquellos concejales que se abstuvieron de votar a favor de la remoción, expresaron su desacuerdo, su reclamo, su inconformidad con la manera en la cual el alcalde ha conducido la ciudad. Y en todos los ámbitos vemos, Freddy, un abandono en la conducción de la ciudad. La municipalidad está detenida. Ahora mismo veo una renuncia en masa de funcionarios de la Secretaría de Educación, un reclamo de los docentes con respecto al abandono que sienten en este ámbito. Y lo mismo se puede aplicar en otras secretarías, en la de ambiente. Por ejemplo, a diario yo recibo cuestionamientos de la ciudadanía que se siente no atendida. Entonces, esto es consecuencia, esto es derivación de una carencia de conducción de la ciudad, de no tener un timonel, de no tener un capitán. El alcalde ha perdido esa condición.
Este miércoles, durante el evento Conectividad en Áreas Urbano-Marginales, la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maíno, informó que en Ecuador más de 200 parroquias no tienen acceso a ningún tipo de conectividad. Escuchemos.
Nos hemos encontrado con una realidad que preocupa. Nos hemos encontrado con 260 parroquias que no tienen ningún tipo de conectividad. Nada, aisladas. Si bien no geográficamente, aisladas del mundo de hoy. Nos hemos encontrado con 550 parroquias que si bien tenían telefonía celular 2G, no tenían ningún otro tipo de servicios de conexión de datos. Y nos hemos encontrado con 50% de los hogares de este país sin internet fijo. 50% de hogares sin internet fijo.
Además, la secretaria de Estado dijo que la línea de acción del Ministerio de Telecomunicaciones se orienta a cerrar la brecha digital, cubriendo tres ejes principales.
En esta línea de acción, que básicamente se orienta a cerrar la brecha digital, desde esta cartera de Estado vamos a cubrir tres ejes fundamentales: Internet y cobertura celular para todos. Como les decía, no priorizando la recaudación, sino el servicio público, porque esto no es otra cosa que un servicio público fundamental, básico en esta época, más aún después de la pandemia. Dos, y en línea con eso, telemedicina y teleeducación. Hogares que antes no tuvieron acceso inclusive a prevención de salud, hoy lo van a poder hacer con la conexión. Y un gobierno digital con servicios públicos generales, me refiero a todos los servicios de todas las empresas e instituciones públicas del Estado en la función ejecutiva.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, acudió al Palacio de Carondelet para expresar un saludo protocolar al presidente Guillermo Lasso. Entre las dos funciones del Estado, ejecutiva y electoral, existe un sistema de cooperación para la ejecución del plan de vacunación contra el COVID-19.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes, estimada Gisela. Muy bien, muchas gracias. Aquí a las órdenes.
Diana, el pasado 27 de mayo, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Salud Pública suscribieron un convenio para impulsar la vacunación contra el COVID-19 que hasta ayer sumaban 439.374 personas contagiadas. El acuerdo consiste en que el Consejo Nacional Electoral presta su base de datos sobre el padrón electoral, en el cual están inscritos más de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos a quienes se les asigna una cita y un lugar de vacunación. Ahora, ¿cada cuánto se está actualizando esta base de datos de personas que justamente ya han recibido la vacuna? Porque ahí hay un problema, según denuncia la comunidad.
Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral ha dado todos los mecanismos para que el proceso de vacunación tenga mejor información y la ciudadanía tenga acceso a estas posibilidades que tiene. Primero, informarse, como lo acabas de decir perfectamente, qué día y qué lugar le va a tocar vacunar a una persona. En segundo lugar, aquellas personas que ya se han vacunado, por ejemplo, en el extranjero y han vuelto al país, pueden inscribir que necesitan la segunda dosis y el Ministerio de Salud Pública lo registra o toma ese registro. También tenemos la posibilidad que hay gente que ya se vacunó en el periodo anterior, en el gobierno anterior, y que por alguna razón no consta como que ya se vacunó la primera dosis y no tiene la certeza cuándo les toca la segunda dosis, pueden acceder a la página y registrar que ya recibieron la dosis en tal fecha, y eso le da la posibilidad al Ministerio de Salud de programar la segunda dosis que le corresponde a la persona que ha hecho esta solicitud. En ese sentido, nosotros estamos actualizando cada semana, cada miércoles, de acuerdo a la información que el Ministerio de Salud nos proporciona para que nuestros técnicos puedan subir esa información actualizada, y por eso es que nosotros invitamos a la ciudadanía que siempre esté mirando en la página web o en el aplicativo móvil a ver cómo va cambiando la información y según cómo la gente va ingresando.
Ahora, a través de las redes sociales, la ciudadanía ha reportado varios casos en los que una persona ya fue vacunada, pero sí y apareciendo también en la página web como pendiente de asignación. ¿Cómo funciona en este tema? ¿Esto retrasa de alguna manera el proceso de vacunación, el proceso de actualización de los datos?
No retrasa el proceso de actualización de los datos. En estos casos, lo que la gente debe entrar es en la parte donde dice personas que pueden actualizar su registro de vacunación. Uh-huh. Entonces, ahí es donde deben ingresar y poner la fecha en la que fueron vacunados y toda la información que se les pide. En ese sentido, ya una vez que recepta esa información, el Ministerio de Salud nos entrega esa información simplemente para subir al aplicativo o a la página web y de esa manera ir viendo la actualización que estamos nosotros diciendo.
Justamente durante los últimos meses se han incrementado mucho los viajes a los Estados Unidos por parte de segmentos de la población que pueden hacerlo, que pueden ingresar a ese país para acceder a la vacuna de COVID-19. Estas personas, para actualizar la base de datos que no consten en el plan de vacunación, tienen que seguir el mismo proceso que usted acaba de mencionar.
Exactamente, esta opción que tenemos en la página web para registrar para actualizar su registro de vacunación es precisamente para aquellas personas que salieron al extranjero, se colocaron la primera dosis y necesitan la segunda dosis, o que ya se aplicaron las dos dosis, o que se aplicaron una sola dosis que no necesita de una segunda. Por ejemplo, en este mecanismo de registro, de actualización de su registro de vacunación, nosotros hasta la fecha podemos observar que son más de 111,000 personas que han utilizado esta opción de registrar, de actualizar su registro de vacunación.
Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que, por ejemplo, en el mismo caso, se fueron a vacunar la primera dosis, regresaron al país y no constan dentro del padrón electoral, acceden y no están? Por ejemplo, escuché el caso de una familia que se fue a vacunar y la hija menor de edad, que tiene 15 años, que obviamente todavía ese sistema de vacunación no se da para menores de 16 años, pero en Estados Unidos sí, por ejemplo. Regresaron y necesita ponerse la segunda dosis la niña, pero no consta, obviamente, porque es menor de edad, menor de 16 años, y no está en el padrón electoral. ¿Cómo hacen esas personas para ver si quieren entrar a la lista y ponerse la segunda dosis?
También hay una opción para registrar quienes quieren vacunarse. En este caso, tendrá que entrar en esta opción donde dice que las personas que tienen que registrarse para solicitar la vacuna, porque hay mucha gente que no asoma en el padrón electoral, uh-huh, efectivamente, por diferentes razones. Entonces, al no existir y no salir su nombre, entonces ahí es cuando tienen que ingresar sus datos para que consten ya dentro de la lista para tener derecho a la vacuna. En el caso de los menores de edad, eso ya tendrán que responder las autoridades del Ministerio de Salud, que cómo va a ser la calendarización para atender las vacunas, como según hemos visto, por segmentos de edad y las prioridades que ha puesto el Ministerio de Salud. Pero en todo caso, pueden registrarse en esta opción para vacunarse si es que no consta por alguna razón ya en el padrón electoral, en el sistema de salud pública, o en estos casos que estuvieron en el extranjero y ahora no asoman en el registro nuestro que se está conociendo a nivel nacional.
¿Cuántos puntos de vacunación se encuentran habilitados a través del Consejo Nacional Electoral hasta ahora?
Ya, en este momento alrededor de aproximadamente 400 puntos de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, justamente en la conversación con el señor presidente de la República, nosotros nos hemos puesto de acuerdo que según cómo vaya haciendo la ampliación de los recintos de vacunación o los puntos de vacunación, son 317 recintos de vacunación que están habilitados hasta el momento a nivel nacional. Sin embargo, este número irá incrementando dependiendo de la disponibilidad de las vacunas que vayan llegando a la ciudadanía, y ojalá, como yo le había comentado al presidente de la República, si nosotros tuviéramos 9 millones de vacunas o las 18 millones de vacunas que se necesitan, haríamos como se hace un proceso electoral, habilitaríamos todos los recintos electorales y en un solo día podrían vacunarse todos los ciudadanos, pero eso va concomitante con la disponibilidad de vacunas y también algo muy importante del personal que hace realiza la vacunación, es decir, enfermeros, los personas del sector salud que tienen que trabajar en el proceso de vacunación. Entonces depende de estos dos factores, pero nosotros como Consejo Nacional Electoral facilitaremos También en coordinación con el Ministerio de Educación, esto hay que también mirar, puesto de que ahora algunos recintos electorales que son unidades educativas ya van a tener clases presenciales, uh-huh. Hay que coordinar eso, tienen que estar adecuados estos recintos electorales, como se hace en época de elecciones, que estén en condiciones, que estén limpios, que no haya maleza, que no haya habido inundaciones en la costa.
Muchos están abandonados, ¿no?
Así es. Entonces, también eso nos tomará el tiempo para nosotros mirar todas estas posibilidades, pero por eso yo reconozco y felicito la predisposición y el trabajo que se está haciendo con las autoridades y los técnicos del Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Educación, que serán los que nos faciliten y pongan acondicionen estos recintos para que se pueda a futuro utilizar un mayor número de recintos dependiendo nuevamente de las vacunas disponibles.
Bueno, está clarísimo. Es decir, ahora tenemos 317 puntos de vacunación habilitados, que son recintos electorales, ¿no? Que han sido recintos electorales en las últimas elecciones. Y usted dice que se van a ir abriendo a medida que van llegando las vacunas, ¿no? Pero, por ejemplo, Ecuador recibió hace poco un nuevo lote de 108.810 vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer. En ese caso, ¿se abrieron más, o se tiene previsto en estos días abrir más recintos para la vacunación?
Bueno, las dosis que han llegado, eso ya dependerá cómo asigna el Ministerio de Salud, si es para nuevas vacunas y en los lugares donde tienen que vacunar, o depende para si es una segunda dosis. Uh-huh. Puedo pensar yo, no quiero dar una información no precisa, pero que podría ser que sea la segunda dosis, entonces no fue necesario, claro, ampliar más recintos de vacunación, y por eso es que hasta ahora solo tenemos en operación 317 recintos, que dicho sea de paso, están funcionando perfectamente bien, está cerca de la ciudadanía y creo que es la mejor organización que nosotros podemos ofrecer al Ministerio de Salud, y sobre todo la base de esto es la información, informarnos a través de vías oficiales, de canales oficiales, porque muchas cosas se pueden ver en redes sociales, en cadenas, en diferentes redes sociales, pero nos está ayudando mucho el mecanismo de información, uh-huh. y aportar todos para que al final podamos tener este beneficio, este derecho a todos los ecuatorianos.
Ahora, hablando de ese mecanismo de información, justamente escuchaba que Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, había dicho que hay 9 cadenas comerciales que tradicionalmente apoyan a la función electoral a través de las facturas, por ejemplo, que nos decía, uno recibía la factura y ahí decía el lugar de votación que uno tenía que acercarse en la época de elecciones. ¿Cuáles son estas cadenas comerciales que participan en este proceso de información a la ciudadanía sobre los puntos de vacunación?
Bueno, son 28 entre instituciones y locales comerciales, uh-huh, que están dando servicio, y saben que algunas cadenas tienen varias sucursales a nivel nacional. Ahora, si me permiten dar nombres de empresas y cadenas, yo lo hago porque a veces se nos vale dar marcas, pero por ejemplo, Corporación La Favorita con Supermaxi, Mega Maxi, Aquí, Gran Aquí, Juguetón, Santa María, Santa María Tienda, Mi Comisariato, Ferrisariato, Río Store, Hipermarket,
importante,
etcétera.
Importante conocerlas también, porque justamente la ciudadanía tiene que saber dónde puede conocer esa información, ¿no? Así que no hay problema en que lo diga, porque sí es importante, es una colaboración que han hecho. Pero esa colaboración del sector privado, ¿es voluntaria o se le pidió que participe?
Las dos cosas. En algunos casos fuimos, uh-huh, nosotros que insistimos y que la posibilidad de trabajar, como lo hemos hecho en elecciones, y en otras muy de forma muy voluntaria, inclusive personalmente me llamaron, presidenta, queremos colaborar, firmemos un convenio, un acuerdo, y en horas, en minutos, se subió la información y a la media hora ya estaban imprimiendo las facturas. Así es que yo quiero hacer también un reconocimiento público a todas estas cadenas y estas instituciones que se sumaron, la mayoría de forma voluntaria, a veces solo hace falta pedir y la gente estaba dispuesta, y creo que están haciendo un buen trabajo la empresa privada.
Sí, es importante reconocerlo y comunicarle a la ciudadanía que tiene esa posibilidad de acceder a la información a través de sus facturas en estos lugares de comercio, ¿no? ¿Y esta cooperación va a durar durante todo el periodo de vacunación?
hasta que terminemos con el objetivo que se ha propuesto el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, de vacunar a los ecuatorianos, como él ha dicho en su discurso, el presidente, cuando se posesionó, y según el plan de vacunación que tiene el Ministerio de Salud.
Diana, muchísimas gracias. Gracias por la información y por siempre acceder a nuestras entrevistas.
Gracias, siempre a las órdenes. Un saludo y muy buena tarde a todos.
Igual para usted, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur, tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solo tienes que solicitar tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos, en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, La Floresta. Reservaciones al 099-07-40000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 32 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte, cambiar, explorar, crecer, ver más allá? Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento, amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394 incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casa Vaca. Toyota es Toyota.
Manuelito, ¿cómo vas?
Carlos, he decidido seguir tus pasos y ya estoy sacando mi crédito digital en Alianza del Valle con un asesor.
¿Asesor? Mucho cuidado. Hay tramitadores en todo el Ecuador que se hacen pasar por colaboradores y aprovechan. Recuerda que es totalmente digital y está hecho para solicitarlo fácilmente y sin ayuda.
Bien que me lo dices. Ahora mismo lo hago yo solo y al tramitador ese lo mando a volar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Estas fueron las declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que han despertado varias reacciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta y vocal del CAL. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, muchísimas gracias. Asambleísta, las declaraciones de la fiscal Diana Salazar generaron incluso las reacciones del presidente Guillermo Lasso, quien a través de su cuenta de Twitter le pidió precisar si algún funcionario de su gobierno había ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia, dijo. Diana Salazar respondió y dijo que no eran funcionarios del gobierno actual, sino ex autoridades, dijo, personas de otras funciones y ciudadanos ilustres, dijo. Usted ha considerado también a través de un comunicado que estas declaraciones son muy graves, dijo usted. Y como asambleísta entiendo que ha exigido revelar la información que tiene la fiscal general. ¿Conoce usted quiénes son los procesados que gozan de privilegios, como dijo Diana Salazar?
Mire, Gisela, realmente a mí me preocupa en demasía, por eso el motivo de mi comunicado, porque la fiscal no debe preocuparse, la fiscal debe actuar, la fiscal no debería estar insinuando, la fiscal debería aclarar la información. Como asambleísta, pero sobre todo como ecuatoriano, yo exhorté y exigí, eso sí, exigí a la fiscal general del Estado que revele los nombres, pues. Ella está diciendo de quienes gozan de privilegios, quienes estando en el poder gozan de privilegios, quienes están en el poder cobran favores. Se mencionó también de ciudadanos ilustres, uh-huh, entre comillas lo citó. Entonces tiene, por transparencia, imagínese, la fiscal general del Estado tiene que responder a estas declaraciones que dio desde su cuenta personal. Y le indico esto, porque mi comunicado no va cargado de mala intención, más vale va cargado de buenas intenciones como ciudadano ecuatoriano de exigir la transparencia de la verdad. Yo solicité al Consejo Nacional de la Judicatura, uh-huh, que toda esta información que fue expuesta a través de la cuenta personal de la señora fiscal sea analizada por el mismo consejo y que soliciten a la fiscal general del Estado que revele los nombres de las personas a las que ella se refiere y posiblemente estén cometiendo delitos.
Ahora, asambleísta, su comunicado es público, usted lo ha hecho público, pero ¿ha presentado un pedido formal de información a la fiscalía?
Por supuesto, no a la fiscalía, al Consejo Nacional de la Judicatura, que debe velar el buen cumplimiento de los uh-huh, procedimientos que está llevando adelante la fiscal general del Estado. Así que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene 10 días para responder en base a mi requerimiento de información. Uh-huh. Porque mire, estas declaraciones de la señora fiscal tenían nombre y apellido. El contenido total tenía nombre y apellido y se refería al señor Paulo Celi, el supuesto contralor que, uh-huh, está en este momento, uh-huh, detenido y sigue manejando la Contraloría General del Estado desde la cárcel.
Ahora, ¿por qué la Asamblea no hace lo mismo que hizo el presidente o que está haciendo usted y pide a la fiscal aclarar si son funcionarios del legislativo quienes están ejerciendo presión a la justicia en el caso Las Torres? ¿Por qué no pide la Asamblea, como lo hizo el presidente? ¿Por qué no un pedido de la Asamblea en general para que se revelen esos nombres?
Bueno, mire, yo le puedo indicar en honor a la verdad que yo lo hice como un ciudadano que está buscando la transparencia y la verdad. Lo que tomen decisiones como cuerpo colegiado, pues ya responde a las distintas bancadas que se pongan de acuerdo. El mismo tratamiento del Consejo de Administración Legislativa, pero cuando hemos tratado temas en el Consejo de Administración Legislativa, no se abordó este tema del juicio político, de juicio al Contralor Celi, porque nosotros estamos atrás de procesos administrativos, pero a lo que yo me refería en mi comunicado, a las declaraciones públicas de la señora fiscal, ¿no? Es como la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos de que si usted conoce de un presunto cometimiento de un delito, usted tiene que denunciar. ¿Denunciar a dónde? A la fiscalía. Ahora, si la fiscal general del estado es la que dice que está en conocimiento de un presunto, de una presunta, se puede decir hasta presión política de ciertos actores para dejar libre a una persona, pues ella debería decir los nombres franca y transparentemente o iniciar las acciones legales pertinentes. Porque aquí lo que yo sí tengo claro es que el señor Celi debe ser procesado penalmente, enjuiciado penalmente y políticamente también dentro de la Asamblea Nacional. El día de hoy dio una rueda de prensa el señor Villavicencio, que está presidiendo la Comisión de Fiscalización, en el cual mencionó que iban a dar paso al juicio político que fue planteado por nuestro compañero de la bancada de UNES, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Esperemos que se dé cumplimiento a estas declaraciones, aunque por ahí ya tengo entendido que esta rueda de prensa que citaba la Comisión de Fiscalización no fue compartida con el resto de comisionados. Entonces yo creo que hay que guardar las formas, hay que hacer bien las cosas. Yo siempre he sido respetuoso y he pedido que se respete el debido proceso en todo ámbito y en todo aspecto. Pero aquí sí es necesario dar respuestas claras al país.
Entonces,
no
sí
puede
debería.
Ser posible y no se puede permitir por decencia que la Contraloría General del Estado siga en manos de una persona que está detenida.
Entonces, ¿sí cree usted que debería la Asamblea investigar estas denuncias sobre supuestas presiones?
Pero por supuesto, mire, esto de aquí es muy grave. Ella está anunciando un supuesto delito. Como yo le comentaba, la señora fiscal general del Estado no debe estar insinuando, debe estar aclarando a la ciudadanía. Y en ese sentido, tiene mucha validez lo que yo le menciono del tema del juicio político en la Asamblea Nacional, pues el señor Pablo Celi es un impostor y es un padrino de corrupto, pues. Entonces tiene que responder ante la justicia, y más aún si está vinculado en un caso internacional donde se han manejado recursos que posiblemente provengan de recursos públicos.
Cuando la fiscal se refirió a exfuncionarios y aclaró que no se trata de funcionarios de este gobierno que acaba de entrar, ¿cree usted o considera que se podría tratar de funcionarios que sirvieron para durante el gobierno de Rafael Correa?
Bueno, eso es que, mire, eso de los funcionarios o exfuncionarios, aquí tratan de siempre desviar la atención del pasado. Aquí estamos hablando de los que estaban en el poder. La señora fiscal fue muy clara, dijo los que están en el poder. Y luego, muy de una manera como torera, se la coge y se la saca y dice, no, presidente Lazo, no son los de su gobierno, son los otros del gobierno anterior. Y recordemos que el gobierno anterior, plagado de corrupción institucionalizada en todas las aristas del poder, el gobierno, el régimen de Moreno, traidor a la Revolución Ciudadana, y que efectivamente nosotros lo dijimos públicamente, que ahí quien estaba gobernando en su momento con el señor Moreno era el actual presidente Guillermo Lasso. Así que respondan con los nombres de las personas que en este momento están. Nosotros hemos anunciado y denunciado desde el primer momento al señor Celi. Es una persona que no tiene legitimidad para estar en el cargo. Lo hemos dicho claramente, está usurpando un cargo que no le corresponde. No tiene una acción de personal. La acción de personal no ha sido presentada en la Asamblea Nacional. Además de eso, no ha sido posesionado como autoridad ante el Pleno de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución. Y hoy resulta que siendo investigado, que está siendo procesado, que hay un juicio político en trámite, aún todavía le permiten que siga manejando la Contraloría General del Estado. Entonces es inaudito, mi estimada Gisela. Estamos hablando de una Contraloría que ha armado una posible estructura criminal, donde 4.170 glosas han sido desvanecidas, donde el perjuicio al Estado podría superar los $800 millones, y gran parte de esta documentación se quemó misteriosamente en octubre, cuando trataron de acusar a nuestra organización política, pero la Contralora subrogante de subrogante dijo en declaraciones públicas que el incendio provino de adentro. Entonces hay mucho que explicar a la justicia ecuatoriana.
Me gustaría, asambleísta, tratar otro tema rápidamente antes de terminar esta entrevista, y es sobre las alertas de los casos positivos de COVID-19 que incluyen asambleístas y asesores de asambleístas también. El Pleno del Legislativo activó este 15 de junio las sesiones presenciales. Las autoridades del Parlamento aún no han dicho cuántos contagiados hay, pero la primera sesión que tomó el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, pues justamente decidió limitar las actividades presenciales únicamente al pleno, y pues las actividades de las comisiones y de trabajo de los asesores serán telemáticas hasta una segunda orden. ¿Cuál será el protocolo de bioseguridad para las sesiones presenciales? ¿Se pedirán pruebas de PCR, de antígenos? ¿Cuál va a ser el control que se va a poner ahí?
Bueno, quisiera aclarar lo primero. No fueron declaraciones de varios asambleístas, yo sé que fueron de dos vocales del CAL, uh-huh, los cuales mencionaron en base a un rumor de que posiblemente habían funcionarios legislativos contagiados.
Darwin Pereira de Pachacutic fue uno de los que habría hablado del tema.
Ya. Se implementó un protocolo que brinda la seguridad del caso, y en este momento, el día martes, para poder acceder al Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros debíamos presentar una prueba PCR o antígeno negativa para poder ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional. Quienes no hayan podido hacerse esa prueba, o quienes posiblemente pudieran tener o tienen sospecha de que están positivos, pues se pudieron conectar telemáticamente. Ahora, sesionó la gran mayoría de la Asamblea Nacional presencialmente, bajo los cuidados, los protocolos de desinfección a la entrada, manteniendo el distanciamiento, evidentemente manteniendo nuestras mascarillas puestas durante la sesión. Tenemos unos protectores de plástico entre cada curul para mantener también el distanciamiento, y yo creo que son medidas que son necesarias, porque tenemos que buscar que la primera función del Estado sesione presencialmente. Mi estimada Gisela, el pueblo ecuatoriano está ávido de muchísimas respuestas, y nosotros somos los encargados de dárselas. Mucho se ha satanizado también el tema de la vacunación de los legisladores, de la primera función del Estado, pero quisiera comentarle que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y varias instituciones, sobre todo el personal que está en la primera línea de defensa, ya han sido vacunados. Más aún deberían ser los servidores legislativos, el personal de comunicación de la Asamblea Nacional y al último los legisladores que tengan la intención de vacunarse, porque también hay la postura de muchos legisladores que no quieren vacunarse. Y en ese caso el protocolo determinaría que ellos presentarían cada sesión una prueba negativa de no tener COVID.
¿Por qué considera que las sesiones plenarias deberían ser presenciales y no telemáticas? Según un informe preliminar, y vale la pena mencionarlo, del Observatorio Legislativo, se calcula que el Parlamento Nacional tuvo un ahorro de $590,620 en viáticos solo en el último año, además de $406,815 en viajes nacionales y $183,804 en viajes internacionales. ¿Por qué no considerarlo luego de este ahorro justamente de que se haga telemático? Si ahora ya prácticamente con lo que hemos vivido vemos que se puede trabajar también telemáticamente. ¿Por qué es tan importante que asista?
Pero el Parlamento ecuatoriano, como primera función del Estado, debe funcionar a la altura de lo que merece el pueblo. Mire, en un Zoom, que usted tenga el control como administradora del Zoom, usted le da la palabra al que usted quiera y le corta la palabra cuando usted quiera. En la Asamblea Nacional se pueden realizar muchas acciones presenciales que no las puede realizar vía telemática. Además, nosotros somos electos por el pueblo ecuatoriano, somos los llamados a hacer ese hilo conductor entre la construcción de leyes y las demandas ciudadanas, y estamos en contacto con la ciudadanía. ¿Cómo no vamos a estar en contacto entre los propios legisladores? Evidentemente, guardando las medidas de bioseguridad necesarias. Yo creo que no se debe satanizar el tema del trabajo formal y presencial dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano ve con mucho optimismo, ve con mucha esperanza esta nueva asamblea. Vamos a darle muestras ciertas de que queremos trabajar. Estamos comprometidos con el desarrollo de objetivos nacionales. Aquí estamos para brindar gobernabilidad, porque el gran beneficiario debe ser y siempre va a ser el pueblo ecuatoriano, sobre todo hablando en nombre de mi organización y de mi bancada, que somos 48 legisladores.
Sí, tiene toda la razón, el pueblo espera que esta asamblea sí trabaje y haga lo que tiene que hacer, porque han tenido muy mala popularidad en los últimos años, pero también es importante el momento económico que estamos viviendo en el país, ¿no? Y más de $1,000,000 en ahorro por haber hecho las sesiones telemáticas en el último año, también es importante. ¿No se podría considerar algo semipresencial o algo que también pueda reducir los gastos del Estado?
Mire, yo le hago el siguiente planteamiento, ya que usted me hace uno, ¿verdad? Más importante es el debate de los legisladores que los asesores de los ministros y de todos los beneficios que tienen los ministros. Entonces, que dejen de gastar los ministros de Estado, que le invito por favor y que usted revise, que ganan muchísimo más que los asambleístas, y permitan que la primera función del Estado trabaje, ¿verdad? Porque somos representantes del pueblo ecuatoriano, representamos la voluntad popular, y no como un ministro que es puesto a dedo o porque le cae bien al presidente de la República. Entonces yo creo que hay niveles de importancia y de urgencia, y la primera función del Estado, que es la llamada a legislar, a generar leyes y a fiscalizar el cumplimiento de un plan de gobierno del Ejecutivo y la implementación de políticas públicas, debe tener la importancia que se merece, y no podemos someternos al mismo estado de opinión que se generó en la Asamblea pasada, que evidentemente yo comparto sus palabras, tenía una pésima aceptación del pueblo ecuatoriano, menos del 2% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Yo vengo de ese periodo, pero gracias a mi trabajo, el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayacense, volvió a premiarme con su voto en las urnas para seguir haciendo mi trabajo. Entonces, en honor a ese pueblo ecuatoriano, que está muy agradecido y que sabe que estamos cumpliendo con el trabajo, debemos retornar a un trabajo presencial en la Asamblea Nacional.
Bueno, como usted lo dice, hay prioridades, ¿no? Y una de ellas es justamente el tema económico, ¿no? El tema del ahorro desde el Estado incluso. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta, por aceptar nuestra entrevista.
Muchísimas gracias a usted, Gisela, y un saludo afectuoso a los hermanos ecuatorianos y buen provecho a los que están almorzando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta y vocal del CAL. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de la Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, la Floresta. Reservas al 099-07-40-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La selección de Ecuador ya está en Río de Janeiro. Tras perder ante Colombia 0-1, los dirigidos por Gustavo Alfaro se preparan para su próximo encuentro ante Venezuela por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América. Alfaro tiene previsto realizar 5 entrenamientos, previo al cotejo del próximo domingo desde las 16 horas en el Estadio Nilton Santos. Según el informe médico, la TRI no ha reportado contagios de COVID-19 y se mantiene una aplicación estricta del protocolo de bioseguridad en la delegación. Las fichas médicas con los resultados de las pruebas son actualizadas diariamente. Tampoco el equipo registra lesionados. El único futbolista que recibió una amarilla fue el delantero Ener Valencia. En la segunda fecha, la TRI tiene descanso. El jueves, desde las 16 horas, jugarán Colombia frente a Venezuela, mientras que a las 19 horas, Brasil se medirá ante Perú, tal como sucedió en la final del torneo en 2019, en donde la verde amarilla se quedó con el título. Hoy habrá descanso en el torneo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo, la radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, y con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Pícaro Resto Grill te trae este domingo un espectacular y delicioso brunch all you can eat con música en vivo por el Día del Padre.
Tendremos un menú y irresistible. Tinto de verano, bebidas soft ilimitadas, fruta fresca, panes y waffles, huevos, majado de verde, ceviche, sopas, pulled pork sandwich, chicken fingers, lomo saltado, encocado de pescado, postres y mucho más.
Ven a Pícaro con toda tu familia y disfruta desde las 10 de la mañana del mejor y más completo brunch de Quito.
Reserva tu mesa al WhatsApp 099-074-0000. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos con información nacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución, este martes el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, para informar que desde el próximo 20 de junio hasta el 30 del mismo mes se ausentará del país debido a que será sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Las fuerzas del orden realizaron este miércoles una intervención sorpresa en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil con la participación de unos 1.500 policías y 400 militares. El operativo se da luego de que el fin de semana 26 reos protagonizaron un intento de fuga que dejó como saldo 2 muertos y 7 heridos. Hasta el momento las autoridades informaron que se incautó un fusil, 2 armas de fuego cortas. Además indicaron que se detectó equipos de soldaduras que presuntamente eran utilizados para fabricar armas artesanales. Así también señalaron que se desmanteló las garitas de los guardias que serían utilizadas para alertar sobre la presencia policial. La comandante general de la policía, Tanya Varela, informó que esta es la primera vez que los agentes de la fuerza pública intervienen los 12 pabellones de este centro de privación de libertad. Además, indicó que este mega operativo es una respuesta del gobierno nacional a la situación carcelaria. Los entes de control sanitario de Ecuador autorizaron este martes el ingreso de la vacuna china de la dosis de CanSino en el país. La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, informó que con base en los estudios internacionales y su eficacia comprobada contra el COVID-19, ha evaluado con rigor científico la vacuna CanSino y que ha sido calificada como elegible para la inmunización de la población ecuatoriana. El antígeno es elaborado por la empresa farmacéutica CanSino Biologics junto al Instituto de Biotecnología de Beijing. Según ARSA, otra particularidad es que su composición expresa configuraciones moleculares patógeno asociadas para estimular el sistema inmune de manera natural, al igual que otras vacunas.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, la candidata presidencial Keiko Fujimori declaró que, a pesar de que ha concluido oficialmente el conteo de los votos en las elecciones generales peruanas, con un virtual triunfo de Pedro Castillo, falta lo más importante, dijo, que es la resolución de las actas apeladas por su partido y la solicitud de nulidad de 800 actas de la votación. Sin embargo, Castillo escribió en su cuenta de Twitter que su eventual gobierno se deberá a toda la ciudadanía y agradeció al pueblo peruano por brindarle la confianza de dirigir al país. Y Francia anunció que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores a partir de este jueves. Además, el toque de queda que rige en el país terminará el próximo 20 de junio, es decir, antes de lo programado. Así lo informó este miércoles el primer ministro francés Jean Castex. El funcionario explicó que estas medidas se toman debido a que el ritmo de vacunación es constante y ha resultado eficaz en la reducción del nivel de la circulación del virus, por lo que ahora es el más bajo desde agosto de 2020. Aquí concluimos la información de Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía y recuerde, manténgase informado y síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Soy Gisela Bayona y aquí me despido. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.